siempre terminan aquí. No es un asunto opcional. Mientras los hombres de ciencia buscan la teoría del todo, terminan aquí. La palabra de Dios que se encuentra en tu texto mayoritario, o el TM, también conocido como la Santa Biblia del Texto Recibido, o TR, es la respuesta a todo. Buscan la singularidad, el único punto de partida de todo lo que es. La palabra de Dios es la singularidad que buscan. Pero eso no es todo lo que hay en la palabra de Dios. No. La palabra es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y no está limitado por esta vanidad finita. Basta decir, la palabra de Dios es la singularidad que el hombre busca y la razón de todo lo que el hombre persigue. Pero el hombre carnal simplemente la ignora. Muchos hombres de ciencia, sobre todo los padres fundadores de importantes descubrimientos científicos, aprendieron a buscar a Jesucristo. La singularidad de Dios, porque en Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, hoy miles de científicos confiesan abiertamente a Jesucristo como su Señor. No son una mayoría de ninguna manera, pero son una minoría muy poderosa. La razón de la escasez de cristianos confesos en las ciencias no se debe a que las revelaciones de Cristo sean inválidas o no sean sostenibles intelectualmente. Más bien, esta escasez es la huella digital de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. 1 Corintios 1:26-29 nos dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Siempre terminan aquí por lo que Jesús declara en Juan 14:5-6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La reserva científica mundana es ciega, sorda y muda, pero se han convencido a sí mismos y a los ignorantes voluntariamente de que, de hecho, pueden ver, oír y hablar. Puedes estar seguro de que es simplemente una demostración de un ciego guiando a otro ciego. Mateo 15:14. Estimado visitante, ¿tienes hambre de respuestas a las preguntas de tu vida? ¿Es tu deseo saber cómo Dios hizo todo y cómo encajas en su plan? En un momento te invitaré a que me sigas con un simple mensaje. Y si lo haces, la luz de la vida comenzará a brillar. Emergerás de las tinieblas como una nueva criatura, completamente nuevo. Jesús llama a esa experiencia sobrenatural el milagro más grande que el hombre puede conocer. Nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Hoy puedes nacer de nuevo. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás se romperán, sin importar cuán insuperables pueden parecer. Sí, hoy tu alma eterna está en tus propias manos. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino invisible de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Dios dijo en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios dijo en Colosenses 1:15-19, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El hombre dijo: los creyentes de la Biblia son tan fáciles de guiar y no tienen educación. No saben que hemos entrado en las luces brillantes del mundo digital y fácil acceso al conocimiento del mundo. Pónganse al tanto, tontos. Ahora el registro. Bienvenido a Gadser, Manser, función 1123, que una vez más certificará la gloriosa infalibilidad del hermoso libro de Dios, la Santa Biblia. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como cebo para los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Reposa con nosotros hoy y deleítate con la belleza del libro. Esta es la última entrega de esta breve serie que aborda la singularidad de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. La ciencia de hoy busca incesantemente, gastando miles de millones, buscando lo que ya hemos encontrado y voluntaria y libremente entregamos. Podemos verlos, pero ellos no los pueden ver. Una vez nos sentamos en sus tinieblas e incluso pensamos en sus mismos pensamientos vacíos, pero ¡aleluya! Un día vimos la luz. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿No es fantástico? Dios creó todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra por su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:2. Jesús es la totalidad de Dios, la singularidad, el principio y fundamento de todo lo que es, porque esto agrada al Padre. Colosenses 1:19 nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En las dos primeras funciones se publicaron 8 asombrosos ejemplos de Cristo Jesús, la singularidad. Esta función añadirá 4 ejemplos más. Si aún tienes que leer la primera o segunda función, te recomiendo que pares aquí y comiences desde el principio. Tu tiempo será bien recompensado. Ahora si vamos al tema número 9, un tema subyacente en la ciencia de sistemas es: el todo está en lo pequeño y lo pequeño está en todo. Es gratificante contemplar la interconectividad de toda la creación. Y en ella encontrarás la singularidad, la totalidad de Dios. Todo gira en torno a Jesucristo, cada palabra, cada pensamiento, cada nombre y cada átomo, porque esto agrada al Padre. Todo gira en torno a Jesucristo, le guste o no a la carnalidad. El pequeño pueblo de Belén, en Israel, fue ordenado por Dios para muy grandes negocios. Una de las muchas profecías que rodean a Belén y Cristo está escrita por el profeta Mequías, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Y en Mequías 5:2 nos dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. José y María llegaron a Belén para ser empadronados. María estaba lista para dar a luz a su primer hijo, pero no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2, del 4 al 7 nos dice: y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El nombre Belén significa casa de pan, Y el pueblo recibió ese nombre más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. El propósito de Belén gira en torno a Jesucristo. En Belén, Jesús nace en un pesebre. Webster define pesebre como un comedero o caja en la que se pone el forraje para el ganado o el lugar en que se alimentan los caballos y el ganado. Belén es enormemente profética, no solo como el lugar en el que el Mesías entraría en este mundo, sino también ciertamente en la entrega de su nombre que significa casa del pan. Toma nota de los siguientes versículos, Juan 6 del 49 al 58. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que comiere mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Belén fue el lugar de nacimiento del rey pastor, David. Jesucristo es conocido en la carne como el Hijo de David, y este Cristo es el buen pastor. Todo, incluso Belén y su nombre, la casa del pan, gira en torno a Jesucristo, la singularidad de Dios. 10. Nadie ha entrado en el mundo como Jesucristo y nadie ha salido como Él tampoco. Este Cristo, que no pudo encontrar lugar en el mesón en su nacimiento, tenía su propia estrella. Este niño Jesús no tenía guardas reales mundanos que anticiparan el nacimiento de su nuevo rey, aunque los profetas y los sabios sí lo tenían. No hubo trompetas, ni pitos, ni multitudes vitoreando, ni anuncios oficiales, ni regalos para el rey bebé. Sin fanfarría real, seguro, pero sí hubo. Lucas 2, del 8 al 16, nos dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado». Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Mateos 2, 1, 2 y 9 al 12. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ellos, habiendo oído el rey, se fueron, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con María y su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. y siendo avisados por Dios en un sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Ningún nacimiento humano en todos los tiempos, antes o después, se ha producido con un conocimiento previo profético tan asombroso como el nacimiento de Jesucristo. Nadie nunca se ha acercado. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, escritas cientos y miles de años antes de Cristo, predicen la singularidad y su nacimiento, vida, muerte y propósito. A continuación se muestran varios ejemplos. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Salmos 22 del 14 al 18. Estoy derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón es como cera derretido en medio de mis entrañas. Se secó como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado una cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y hallaron, y hayan llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre todo primogénito. Todo gira en torno a Jesucristo, porque esto agrada al Padre. 11. En las Escrituras abundan agrupaciones de palabras extrañas y a menudo incrédulas. Ten la seguridad de que son verdaderas y todas justas. La ciencia actual continúa certificando esas extrañas y a menudo incrédulas agrupaciones de palabras. Era extraño e incrédulo cuando se escribió Apocalipsis 6 del 13 al 14, hace más de 2000 años, pero ahora los científicos teorizan que es posible romper el espacio. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Cuando se escribió hace 2000 años la idea de una ciudad flotando por un espacio hacia la nueva tierra de Dios, se consideró extraña e incrédula. Hoy existe una estación espacial sobre la tierra y los hombres sueñan con ciudades espaciales. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Cuando se escribió hace 2000 años y más, la idea de que Dios habló todas las cosas, visibles e invisibles, a la existencia con solo palabras, ciertamente se consideró extraña e incrédula, pero ya no. Todas las cosas que vemos y tocamos están hechas de las palabras invisibles de Dios. En God Sent Mancer, has leído cómo un automóvil es simplemente una compilación de palabras. Comienza como un plan de palabras, esquema de palabras, instrucciones de palabras. Un automóvil sigue siendo solo palabras hasta que las materias primas se extraen de la tierra que Dios habló la existencia, el momento en cual los materiales se convierten en las partes necesarias descritas por palabras. Es un asunto de palabra totalmente invisible, incluyendo la composición de todos nosotros. Apocalipsis 19:13 habla de Jesucristo, la singularidad de Dios, y dice, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Para aquellos que exigen algo más tangible, consideren algunos extractos del libro del Dr. B.H. Lipton, La Biología de la Creencia. Dice lo siguiente. El presidente del Departamento de Física de la Universidad de Harvard presumió en 1893 de que la ciencia había establecido que el universo es una máquina de materia, compuesta de átomos físicos individuales que obedecen completamente las leyes de la mecánica newtoniana. Para los físicos, el único trabajo que quedaba era refinar sus medidas. 3 cortos años después, la noción de que el átomo era la partícula más pequeña del universo quedó en el camino con el descubrimiento de que el átomo mismo está compuesto de elementos subatómicos aún más pequeños. Aún más trascendental que el descubrimiento de esas partículas subatómicas fue la revelación de que los átomos emiten varias energías extrañas como los rayos X y la radioactividad. A principios del siglo XX evolucionó una nueva generación de físicos cuya misión era investigar la relación entre la energía y la estructura de la materia. Dentro de 10 años, los físicos abandonaron su creencia en un universo material newtoniano porque se dieron cuenta de que el concepto de materia es una ilusión, porque ahora reconocieron que todo en el universo está hecho de energía. Fin de la cita. Nuestra fuente de energía de la que está hecha la materia, o sea, cosas físicas, se encuentra en los fotones, cápsulas de luz del sol. Te sorprende que 1 Juan 1:5 dice: "Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas". Dios es luz y Jesucristo es la luz verdadera. Juan 1:9. Esta luz es la fuente de energía de la vida. El doctor Lipton continúa: No ha habido un error de imprenta. Los átomos están hechos de energía invisible, no de materia tangible. Entonces, en nuestro mundo, la sustancia material, o sea, la materia, aparece de la nada. Un poco raro cuando lo piensas. Aquí tienes el libro físico en tus manos. Sin embargo, si te enfocaras en la sustancia material del libro con un microscopio atómico, verías que no tienes nada. Afortunadamente, los líderes en el campo, como el físico Richard Kahn Henry de la Universidad Johns Hopkins, están abordando las percepciones erróneas sobre la primacía percibida del mundo material. Henry ofreció una definición elegantemente sencilla sobre la verdadera naturaleza del universo. El universo es inmaterial, mental y espiritual. Vive y disfruta. Fin de la cita. Todas las cosas físicas están hechas de energía invisible. Por supuesto, como Dios es luz, Él es esa energía. Ahora, la ciencia anticipa que, como resultado de su comprensión en desarrollo de la conciencia cuántica, en los próximos años establecerán que la energía es creada por el conocimiento y el entendimiento. Por supuesto, conocemos esto como las gloriosas palabras de intención de Dios, llenas de conocimiento y entendimiento. ¿Las escrituras dan algún crédito a las últimas maquinaciones de la ciencia de que el conocimiento y el entendimiento, que son palabras de intención, son las fuentes de energía y se encuentran en fotones de luz? La luz entra por primera vez en la historia global en Génesis 1, del 1 al 5, y ten en cuenta que las palabras precedieron a la luz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Ahora considera el Salmo 119:1-30. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Finalmente, ten en mente que Dios y su Cristo son luz y Dios y su Cristo son palabras vivas. De nuevo, 1 Juan 1:5. Y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y y el Verbo era Dios. Siempre terminan aquí, en la singularidad, porque esto agrada al Padre. Palabras extrañas e incrédulas, ¡ya no! 12. La historia del mundo se mide en el nombre de la singularidad de Dios, Jesucristo. A los escépticos les irrita que este sea el mismo Cristo a quien los ignorantes se niegan a reconocer que existió en primer lugar. A pesar de sus insultos, todas las personas escépticas y creyentes por igual nacen en su nombre. Por ejemplo, la fecha de nacimiento oficial de uno que niega a Cristo nacido el 1 de enero de 1990 sería el 1 de enero de 1990 después de Cristo. AD por sus siglas en inglés, DC, es la abreviatura que significa Anno Domini, que en latín significa en el año de nuestro Señor. Los eventos que ocurren antes del nacimiento de Cristo están fechados AC o antes de Cristo. El escéptico nace en su nombre, vivirá cada momento en su nombre y morirá en su nombre, pero negará al Cristo de la gloria al mismo tiempo. Qué triste, qué decepcionante. Los siguientes extractos son del libro de J.H. Tinner, El mundo de las matemáticas, que nos dice: un sistema de medición del tiempo debe tener un punto de partida. El día se mide a partir de la medianoche. Los años se miden desde la medianoche del 1 de enero. Los periodos de tiempo más largos se dan como AC o DC. Estas son referencias al nacimiento de Jesucristo. Hasta aproximadamente, el año 1500, la gente contaba los años según el rey que gobernaba en ese momento. Por ejemplo, la Biblia en el Evangelio de Lucas describe el año en que Juan el Bautista comenzó a predicar como el año 15 del imperio de Tiberio César. Lucas 3:1. Contar años por diferentes reyes puede ser confuso. El año 15 del reinado del rey de un país puede ser completamente diferente del reinado del rey de otro país. El nuevo calendario gregoriano también cambió oficialmente la forma en que se numeraban los años. Jesús fue llamado el rey de reyes. La gente comenzó a medir los años a partir de la fecha en que pensaban que Jesús había nacido. Los años posteriores a su nacimiento se designan AC. Las letras AD por sus siglas en inglés son de Anno Domini, que significa en el año nuestro Señor. Años antes de su nacimiento se dan las letras AC, que significan antes de Cristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cada segundo gira en torno a Él porque esto agrada al Padre. Todo gira en torno a Jesucristo. La totalidad de Dios, su singularidad, y eso le gusta o no al hombre carnal. La ciencia del hombre busca la singularidad y aleluya lo hemos encontrado. Dios dijo en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Dios dijo en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su hijo Emmanuel. Dios dijo en Colosenses 1 del 15 al 19, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El hombre dijo: los creyentes de la Biblia son tan fáciles de guiar y no tienen educación. No saben que hemos entrado en las luces brillantes del mundo digital y fácil acceso al conocimiento del mundo. Pónganse al tanto, tontos. Ahora tú tienes el registro.